vamos a pasar a este primer tema, que se llama elegir el carácter. ¿Sí? Este primer punto, desarrollamos sabiduría y coraje en la familia. A ver, ¿cuántos aquí padres de familia han procurado dar una educación con sabiduría, inculcándoles también valentía a sus hijos para tomar decisiones, para afrontar situaciones en la vida? ¿Sí? Yo creo que todos aquí, ¿verdad?, priorizamos el darle una educación a nuestros hijos en las cuales ellos puedan tomar decisiones sabias y también sean valientes en cuanto a afrontar situaciones diversas de la vida. ¿Sí? Pero para nosotros poder desarrollar, hermano, ese tipo de educación, desde luego necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas, que sea ese núcleo en la familia. Y se necesita que esas personas en el entorno familiar se amen de una manera sin condición, ¿sí? ¿Por qué amarse de una manera sin condición, de una manera radical? Porque todas y cada uno de nosotros, hermano, todas las personas, somos necios, ¿sí? Somos necios. Y donde más afrontamos nuestra necedad es dentro del círculo familiar, ¿sí? Donde damos más a conocer, a revelar nuestra necedad, es en nuestra familia, ¿sí? Esposa, esposo, hijos. Y para poder desarrollar una educación llena de sabiduría y valentía, llena de coraje, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra, para afrontar las situaciones diversas en la vida, se necesita que esas personas se amen sin condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de la necedad que puedas ver en la otra persona, ¿sí?, a pesar de cómo sea la otra persona, por encima de eso lo vas a ver con ojos de amor. Pero ese amor solamente va a provenir por medio de la palabra de Dios. También les quiero hacer esta pregunta. ¿Por medio de la tecnología creen que hoy se puede obtener la omnipresencia? Por medio de la tecnología es muy fácil, ¿verdad?, el hacer muchas cosas. Y claro que literalmente hablando, pues no se puede lograr eso. ¿Sí? Nosotros no podemos estar aquí y a la misma vez en otro lugar. Pero una manera en la cual la tecnología ha ayudado a hacer algo similar sería por medio de la reproducción de las cámaras en vivo, ¿verdad? Si nosotros ponemos ahorita aquí a grabar en vivo, no sé, en las redes sociales como Facebook, YouTube, y empezamos a hacer una grabación, ¿verdad? Probablemente ese video en vivo lo estén mirando en otra parte del mundo, ¿verdad? O simplemente en la televisión. Pues nosotros podemos ver el mismo programa que muchas personas alrededor del país están viendo. Entonces, no, la tecnología ha facilitado, hermano, pues la manera de comunicar muchas cosas. Hoy tú te puedes comunicar más fácilmente con tus parientes que están en otro país, que están en otra ciudad. Es mucho más fácil. Hasta no hace mucho yo me acuerdo que tenías que marcar cierta lada, eran muchos números, ¿verdad? Y tenías que pagar extra por llamar a otro país. Ahora ya casi no. Sí, hay países que todavía se tiene que pagar el roaming, algo así, pero ahora ya no. Ahora es más fácil, si tienes familiares en Estados Unidos, comunicarte por WhatsApp, por Facebook, por mensaje, por llamada, por como sea. Entonces, la tecnología de alguna manera, hermano, te lleva a estar en todos lados sin ser necesario estarlo físicamente, ¿sí? Ahorita tú puedes llegar a tu casa y hacer una grabación, una videollamada con un familiar en el extranjero y están conviviendo, ¿verdad? No literalmente, o sea, están por medio de una llamada, por medio de la inteligencia tecnológica. Entonces, ¿para qué, hermano, existe la familia? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Para qué existirá la familia? ¿Será que somos nada más así una creación de Dios que dijo, ah, pues vamos a crearlos, que se reproduzcan y pues a ver qué piensan, a ver qué hacen? ¿Creen que fue así nada más que Dios nos creó? Yo creo que todos hemos escuchado en la vida, ¿verdad?, que Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros, ¿verdad? Alguna vez lo hemos escuchado. Pero en sí, ¿cuál es el propósito de la familia? A ver, hermana Vero. Exacto. Ese es el propósito de la familia. Y la hermana nos dio una respuesta del propósito de la familia cristiana, ¿verdad? La familia cristiana. Y existe la familia, existe para formar personas. Todas las familias, hermano, forman personas, ¿sí? Independientemente de la religión que sea, todas las familias forman personas de alguna u otra manera. Hasta sin intentarlo hacer, con el puro ejemplo, ya están formando a sus generaciones, ¿sí? La familia existe para formar personas y las moldea de muchas maneras, ¿sí? Se puede ir por el ámbito cultural, religioso, etcétera. Pero nosotros, como cristianos, formamos esas personas, tratamos, ¿sí?, de que siempre sean moldeados para honrar y glorificar el nombre del Señor. Para que toda su vida nuestros hijos adoren a Dios. ¿Cuántos quieren eso para su familia, para sus hijos? Yo creo que todos los que estamos aquí es lo que queremos, ¿sí? Que no se aparten ni a derecha ni a izquierda, que siempre estén centrados en Cristo. Lo que nosotros debemos hacer aunque nos aterre. Y esto es algo, hermano, que es difícil en el caminar del cristiano en cuanto a las consecuencias que muchas veces sufre. Es difícil, hermano, ir contracorriente. Es difícil no hacer lo que la mayoría o casi todos hacen. Y ahorita nosotros lo escuchábamos en la predicación cuando Pablo le decía, ¿verdad?, a los judíos, o sea, ustedes dicen lo que no tienen que hacer, pero aún sin embargo ustedes lo hacen. Es difícil, hermano, ir contracorriente y muchas veces nos aterra por la consecuencia que puedas tener. Es difícil estar en el día a día, tal vez en tu trabajo, y que tu jefe tenga una mentalidad torcida y que tú lo tengas que corregir o que predicarle la verdad. Y muchas veces da temor porque ¿cómo irá a reaccionar ese jefe? ¿Me irá a sancionar? ¿Incluso me irá a correr? Entonces, hermano, cuando nosotros estamos en ese tipo de situaciones, vamos a tener que hacer todo aquello que muchas veces nos da miedo, nos aterra. ¿Para cuántos de ustedes, hermano, la familia es esencial en sus vidas y forma parte de una identidad suya? Y forma parte de su identidad. ¿Sí? ¿A cuántos les preocupa, sí, en que su familia sea esa parte esencial de su identidad? Levante la mano. ¿Cómo puedo yo decir que mi familia me identifica? ¿Por qué medio quiero que identifiquen a mi familia, a mí también? Un ejemplo así rápido, hijos bien educados, ¿no? Cuando tú ves a alguien mal educado, alguien que se porta mal, ¿sí?, que contesta, incluso te golpea o algo, un niño por así decirlo, ¿en qué es lo primero que piensas, hermano? En sus papás, ¿no? Híjole, sí, y su papá ni le pone atención. Ese chaval se merece una buena nalgada, una buena corregida, ¿verdad? Muchas veces pensamos así. Entonces, cada uno de nosotros, hermano, ¿sí?, si nos importa cómo nos identifique también las personas, cómo nos vean las personas, nos vamos a preocupar porque nuestra familia sea una familia ejemplar. Es como una reputación, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, eso es algo que ha ido afectando también mucho la tecnología. Principalmente nosotros como padres de familia y de manera secundaria la tecnología, por no darle la importancia que se merece. Entonces, aquí viene esta pregunta. ¿Es importante la familia para formar tu identidad personal? De acuerdo al censo, ¿verdad?, que hizo el hermano Crunch entre la comunidad estadounidense, pues dicen que para algunos es mucho y es la mayoría. El 62% dice que sí es muy importante la familia para formar su identidad personal. Para otros algo, un poco menos, 24%. Para otros no mucho y para otros nada, que es el 8% y 5%. Para usted, hermano, ¿qué tan importante, verdad, sea su familia en cuanto a su identidad personal? A ver, y voy a hacer este mismo censo, ¿no? Aquí, es más chiquito, pero ¿para cuántos les parece que es mucho? ¿Lo que les interesa o lo que creen ustedes que forma su identidad personal por medio de su familia? Levante su mano, no los vi ni los conté. Bueno, supongamos que el 80% de los que están aquí, para algunos solamente algo. O sea, es importante, pero no tanto. Mano Gil, ¿quién más? Un 15 y un 5 los no mucho, porque no creo que nadie diga que nada, o sí. A ver, ¿quién dice que nada? Que no es nada importante la familia para formar tu identidad personal. Nadie. Entonces, de alguna u otra manera, hermano, vemos que sí es, ya sea poco o mucho, importante la familia para tu identidad personal. ¿Sí? Pero, ¿quién es la familia, hermano? ¿Quién es la primer familia? Ahora, desde luego, estamos dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? ¿Y los cristianos qué son? Familia. Ok. ¿Quién es la primera familia? Dentro de los principios, pues sí, porque como les decía ahorita, o sea, nosotros somos una comunidad cristiana y de ahí partimos para yo hacerles esta pregunta. ¿Quién es la primera familia? Papá y mamá. Pero a mí se me hace que no le creen, hermano. Busque ahí en Mateo 12, 48, 50 para que quede más concreto. La primer familia, hermano, es aquella que hace la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Él. Pero somos nosotros, hermanos. Sí, tenemos familia, tenemos papá, tenemos mamá, tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos abuelos. Pero fíjese lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba enseñando la palabra de Dios. Se acercaron su madre y sus hermanos y le dijeron: hey, Jesús, ya ven para acá. O sea, ya como que ya estás hablando mucho, estás enseñando mucho, como que debes de parar un tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les contesta Jesús, hermano? Jesús estaba despreciando a su madre y a sus hermanos. No los estaba despreciando, hermano. No, simplemente estaba dejando en claro que lo más importante era siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, si tú haces la voluntad de Dios, si tú eres un cristiano, probablemente ya hayas sufrido, ¿verdad?, el desprecio de tu familia, de tu círculo familiar, sea papá, sea mamá, sean hermanos. A mí ya me pasó, ¿sí? Y gloria a Dios por eso. Pero va a suceder, hermano. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí? ¿O debe de serlo para mí? Mi primer familia. Sin pasar los principios de Dios, de honrar a tu padre y a tu madre. Pero tu primer familia es aquella que hace la voluntad de Dios. Es la comunidad de Cristo. ¿Sí? Fruta hueca. ¿Qué puede usted pensar por este término de fruta hueca? Algo que no sirve. Y recuerde, hablando de la tecnología, podemos decir nosotros que la tecnología nos sirve. Si se usa correctamente, sí. ¿Sí? Ok. ¿Creen que la tecnología ahorita nos sirve? ¿Sí, verdad? Ok. La tecnología sí nos sirve. Podemos ver esta terminación fruta hueca, es algo que no sirve, es algo que, pues no, está hueco, no sirve. Pero muchas veces podemos tener un pensamiento radical, ¿verdad? También a manera de decir de que la tecnología no nos sirve para nada, que solamente nos sirve para alejarnos de Dios. No, simplemente nosotros también le hemos dado un mal uso, ¿sí? Y hemos, desde luego, que sí, el enemigo se ha metido también en la tecnología y te ha tratado siempre de desviarte de Dios, hermano. Siempre va a tratar de desviarte y va a usar la tecnología también para alejarte de Dios, para que no conozcas más a Dios, para que no conozcas a Cristo, siempre lo va a hacer. Pero el Señor es el creador de todo, hermano. ¿Sí? Dios es el creador de todo y nosotros como humanos somos portadores de la imagen de Dios. Para eso quiero que leamos Génesis 1:31. Dios creó todo lo que había hecho y él miró que era ¿qué? Bueno. Ahora, ¿usted cree que conforme hemos avanzado en el pasar de los años, sí? Hemos visto que hemos avanzado, pensemos atrás con nuestros abuelitos. ¿Creen que hemos facilitado muchas cosas a como vivían ellos? ¿Verdad? Se ha facilitado mucho la vida. ¿Y creen que eso lo creó el hombre así nomás porque sí, hermano? No, hermano. Todo es creado por Dios. Todo es creado por Dios. ¿Sí? Todo el Señor lo ha creado. Somos portadores de la imagen de Dios. Y es la inteligencia que Él ha dado, ¿verdad? Para descubrir lo que Él ya había hecho. ¿Sí? Descubrirlo. Él ya lo había dejado. Él ya lo había dejado. Ya estaba todo. Vámonos más atrás, un siglo atrás, respecto a la electricidad. Pues era mucho más difícil todavía, hermano. Yo recuerdo escuchar a mis abuelos que decían que se alumbraban con lámparas de petróleo, ¿verdad? Y tatarabuelos, me tocó conocer a una. Entonces, ahorita, pues tú ya llegas a tu casa y ¿qué es lo primero que haces? Abres tu puerta y clic, ¿y luego qué pasa? Se encendió la luz. El hermano dice que tiene allá Siri, enciende la luz. Más tecnológico todavía. Un aplauso, hermano Gil. Y se encienden las luces, hermano. O sea, la tecnología es buena y ha facilitado demasiado cualquier trabajo, hermano. Demasiado cualquier trabajo, incluso la albañilería. ¿Por qué? No a manera de pegar el blog y todo eso, que ahorita están haciendo avances. Yo me di cuenta por ahí en Asia, no sé si Japón o si es China, crearon una máquina para levantar paredes con una máquina de inyección. Entonces ya van, pum, pum, da vuelta y va creciendo la pared, la van levantando. Entonces, ahí va avanzando la tecnología todavía, pero vámonos a lo más realista aquí nosotros en México. Tan solo con el nivel, para pasar nosotros niveles, hermano, en la albañilería, los que han trabajado en la albañilería no me van a dejar mentir. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Comprábamos en la ferretería qué? Una manguera, o es una manguera. Y luego a la manguera le tenemos que echar agua. Y luego ya levantas la con la medida, sí, el nivel que quieres dar, y lo vas pasando a cada extremo de cada pared para llevar el nivel. Si quieres echar un firme, pues trazabas así, te ibas, carréate la manguera y luego pásate de la otra rayita. Pues aquí hubiéramos marcado pues bastante, ¿verdad? Salvo que sea una manguerota bien grande. Pero ahora ya no es necesario de eso, hermano. ¿Por qué? Porque hoy pones un nivel aquí en el centro. Lo pones a la altura que vas a echar el firme y es un láser. Y alusa todo. Fácil, facilito. Lo que tardabas, no sé, a lo mejor echando niveles aquí, ¿qué será? ¿Una media hora más o menos? En lo que sacas la medida y todo el nivel. Y ahora con el láser no llegas, en menos de 5 minutos ya tienes el nivel. y ya sabes dónde vas a echar, cómo vas a echar el firme. Entonces, hemos avanzado mucho en cuestión de hacer los trabajos por medio de la tecnología, hermano. Yo no he trabajado en maquiladora, pero los que sí, yo he escuchado conversaciones que dicen que es algo muy práctico, es algo muy fácil, como hacen la mayoría del trabajo las máquinas, ¿sí? Ya no tiene usted que ser un artista, esos que tallan para hacer los moldes y todo eso, sino que ya lo hacen por medio de tecnología, ya lo mandan por la computadora y ya sale, de hecho, el molde que quieren hacer para hacer el trabajo. Y usted, hermano, si tiene curiosidad, pregunte en su trabajo, ¿cómo es que se hacía antes de que llegara toda la maquinaria que existe en su empresa? Por ejemplo, a mí, yo cuando inicié en mi trabajo, mi trabajo no es de mucha tecnología. Yo en lo que he estado en mi trabajo, no es de mucha, pero cuando recién entré todavía no teníamos retroexcavadoras. Entonces los hoyos que teníamos que hacer en las calles para arreglar las fugas, tenía que ser con marro, sí, con barra, pala y pico. Y teníamos que quebrar el concreto, ¿no? Los concretos pues sí son algo gruesos, yo creo que son como de 20 centímetros el concreto de las calles. Y ahí ya había que marcar con el marro y luego empezarle a pegar hasta que quebrara y luego empezar con la barra y levantar y quebrar y luego pues seguía la excavación de la tierra abajo para llegar a la tubería. Pero ahora con las máquinas, híjole, qué fácil. Compraron compresores, los compresores pues son unos como picos, por así decirles. Van taladrando pa, y van quebrando, hacen el cuadro y llega la máquina y levanta la mano de chango y vámonos, ya salió fácil. O sea, tecnológicamente hablando, hemos avanzado. Antes era llenar los dompe, las cargas a pala, pero ahora llega la máquina, la saca y lo echa directo al camión. Algo bien suave que nos ayudó pues a no sufrir cargas, ¿no? Por así decirlo, de trabajo. Y así cada uno piense cómo es que ha avanzado su trabajo tecnológicamente hablando, ¿sí? Pero, hermano, sin duda alguna, nosotros no podemos ignorar que hemos sido afectados, ¿sí? También de manera personal. Porque la tecnología sí nos ha ayudado a llevar una vida más fácil respecto a cuestión de trabajo, ¿verdad? Pues sí, del día a día la tecnología nos ha ayudado mucho. Yo le soy sincero, yo a mí la computadora casi no me gusta agarrarla. Yo siempre soy de los que en cuadernito me gusta hacer todo, apuntar y también las clases, usted siempre me ha visto con cuaderno. Pero dije, pues ahora en la computadora a ver qué pasa. Y pues está bien, está suave, sí te ahorras también más tiempo y le agregas cosas. Como los gráficos estos, las gráficas, las imágenes, que no las puedes mostrar desde el cuaderno. Entonces sí ayuda mucho y que podamos entender un poquito más de lo que estamos hablando, lo puedes apreciar con tu propia vista. ¿De qué forma has hecho la tecnología que tu vida sea más fácil, hermano? ¿De qué forma? Y dice aquí, pues de tener acceso a mucha más información, estar más conectado con familia y amigos, estar más informado sobre el mundo. Ahora nos podemos dar cuenta de noticias del otro lado del mundo, ¿verdad que sí? En las cápsulas misioneras, ¿por qué oramos por aquellas personas? Porque investigamos, porque vemos quién está padeciendo, dónde se necesita más llevar el evangelio, dónde están padeciendo también persecución, etcétera, ¿sí? Entonces, nos ha servido de mucho la tecnología. Ahorita también decía el pastor, ya chequé el clima para el día ese del aniversario y queremos que sean los bautizos y al parecer el clima va a estar bien. Hay veces que falla también, pero tenemos esa comodidad de decir, híjole, voy a checar a ver cómo va a estar el clima, a ver si lavo o no. ¿Verdad? A ver si toca lavar la ropa o no. O sea, si no sirve, hermano. Las actividades diarias pueden ser más cómodas. El ir, el transportarte. Tal vez si hay un accidente en media ruta que tú haces siempre a tu trabajo, pues ya como quiera la aplicación te dice, no, vete por acá, también te puedes ir por acá. cuando tú conoces nada más una ruta, me ha hecho más productivo. Pero si se fija, conforme les voy diciendo, va bajando el porcentaje. La tecnología reúne muchos aspectos de mi vida, va bajando. He dado gozo a mi vida, va bajando. Me ha hecho mucho mejor padre o madre, va bajando. No ha hecho que mi vida fuera más fácil y está con el 3%. Sigue bajando. La tecnología, hermano, su función principal no es del todo, ¿verdad? Más bien, no es lo que más nos debe importar, el que nos haga la vida más fácil. La educación, por ejemplo, de nuestros hijos y cómo le damos el ejemplo para lidiar con la vida diaria, vamos a ir a sacarlo de la computadora o del celular. ¿Creen que lo podemos hacer? Sí, sí lo podemos hacer. Pero va a ser algo que sea moldeado conforme a tus principios. Probablemente no, hermano. ¿De qué manera la tecnología ha hecho que nuestra vida sea más difícil? Nos ha hecho dependientes, ¿sí? Pero de manera personal, ya dejando a un lado todas las actividades, más que pensando en tu vida diaria, en qué es lo que tú haces de manera personal, en esos espacios que tú tienes para ti, vamos a llamarlo de esa manera, ¿en qué nos ha hecho la vida más difícil? Generalizando, es perder demasiado el tiempo, como lo puede usted ver ahí arriba. Respecto a este censo que hizo el hermano, ¿en qué es lo que más les ha hecho la vida más difícil? En perder mucho el tiempo. Yo no sé quién de ustedes ha perdido mucho tiempo. Yo me aventé una serie que era como de 6 temporadas y yo llegaba del trabajo y la veía y duraba 2-3 horas viendo esa serie. Que cuando terminé de verla, sí la terminé de ver, hermano, tuve una cruda moral. Y desde ahí, a mí ya no me gusta ver series. Puedo ver también una película, pero ya una serie ya no. Y eso también lo mencionó el pastor la vez pasada. Y dice, ya se me hace a mí también una pérdida de tiempo el estar mirando una serie. A mí ya se me invitan, que vamos a ver una serie, que esto y que lo otro. No, es que siento que voy a perder demasiado el tiempo, siento que de hecho yo empecé a cancelar todas las cuentas que teníamos, hermano. Yo tenía todas las cuentas habidas y por haber de televisión y ya les dije, no, ¿saben qué? Ya les voy a cancelar todo, ya no voy a tener nada más lo que nos dan gratis por promoción, ¿verdad? Y ahora con un límite de tiempo, porque si no va a ser de 2-3 caídas con límite de tiempo. Quien haya visto La Lucha Libre me va a entender. Entonces, hermano, te distrae, pierdes el tiempo. ¿Por qué? Porque te mantiene distraído. A veces mis dispositivos me separan de las personas. ¿Es real eso? ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha pasado? Y si no lo he vivido, lo ha pasado, pues ha visto a alguien más que lo ha hecho. ¿Sí? Nos distrae. Estamos en medio de una plática familiar y agarramos el teléfono al primer WhatsApp que nos llega. Y ahí nos perdemos porque ya nos llegó una notificación de Facebook y luego pues resulta que, perdón, de Insta, y ahí nos la llevamos, hermano. No me puedo concentrar durante tanto tiempo, probablemente estés pensando nada más en qué es lo que está en tu teléfono. Si publicaste, no sé, una fotografía, ¿quién contestó? ¿Quién te dijo algo? ¿Quién opinó? No sé, te sientes menos productivo o sientes esa desesperación, esa ansiedad cuando te alejas del teléfono. Híjole, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde lo dejé? No te puedes desconectar. Me ata a mi trabajo incluso cuando no estoy allí. Y eso a mí también me ha pasado mucho, hermano. Híjole, en serio, nomás estar que en cuanto te marcan a ver qué dicen los jefes, porque No, cuando las reglas por ley federal del trabajo, una vez que tú no estás en tu trabajo, tienes el derecho a no contestar las llamadas de la empresa, ¿sí? Y tienes el derecho desde que es tu número particular. Si no te la da la empresa, tú no tienes obligación de nada, ¿sí? De contestar nada. Entonces, a veces estamos tan ansiosos o preocupados en cuanto a mi trabajo por medio de este aparato, cuando yo no estoy ya en la empresa. Ya estoy con mi familia y ya estoy descansando, pero a la vez imaginándome que me van a marcar de la empresa y estoy pegado al teléfono porque me van a llamar. En algún momento me van a llamar. Yo he estado así, hermano, lo confieso. He afectado mis relaciones de manera negativa. Fíjese, una vez me pasó, ya fue hace tiempo, como hace unos 3 años. Estábamos en casa de mis papás y estábamos todos sentados, pero resulta que tanto mi mamá, mi hermana, Elizabeth y yo agarramos el teléfono. Al mismo tiempo pareciera que nos pusimos de acuerdo, pero sin darnos cuenta. Pues mi papá se levantó de la sala donde estábamos, dijo, pues hagan lo que quieran, y fue y se encerró en su cuarto. Y en la torre, pues nomás están en el teléfono y se fue. Hemos afectado también las relaciones de manera negativa, hermano, porque hace sentir mal a la persona que te está hablando o que está estás en medio de una conversación y no le das la importancia por encima de un aparato electrónico. Y me voy más al celular porque es lo que más tenemos a la mano, hermano. Y no ha hecho que mi vida fuera más difícil. El 20%, la mayoría probablemente tenga, de ese 20%, probablemente todos ellos tengan un buen dominio propio, ¿no? Y digan, no, yo nada más para lo que lo necesito y ya. Es probable, hermano. Pero lo que realmente importa, hermano, de la tecnología no es el hacernos del todo la vida más fácil, pero en cambio tiene mucho que ver en cómo lidiamos con las dificultades que encontramos en nuestro camino. ¿Por qué? La tecnología es buena, lo decíamos, hay demasiados avances tecnológicos, y entre uno de los avances tecnológicos más importantes, si usted le dijera, vas a preservar solamente una cosa la cual es más importante para ti de tu vida, ¿qué sería? La salud, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos estar saludables? Todos, hermano. Todos queremos estar saludables. ¿Sí? No importa si tengamos 1,000,000,000 de dólares en la cuenta, si no estoy saludable, no me importa. Yo quiero estar sano. ¿Cuántas personas que tienen dinero, muchos millones de pesos, han querido sanarse de una enfermedad, ¿verdad? Terminal, y no han podido pagar su sanidad. ¿De qué vale todo ese dinero? Bueno, lo más importante podemos nosotros decir es la salud, y entre los avances más importantes que ha dado la tecnología es en cuestión de la medicina. En cuestión de la medicina. Ver esos avances que han ayudado mucho, tal vez a detectar enfermedades, a sanar otras, pero sí ha avanzado la tecnología por medio de la medicina, y ha actuado a nuestro favor. Es importante en la familia, hermano, la tecnología. Sí, es importante, hermano. Por ejemplo, el pastor mencionaba una comunidad de los Amish, ¿verdad? Ellos se encuentran en Pensilvania. Y precisamente esa semana, cuando el pastor habló de ellos, yo había visto eso de ellos, de la comunidad de los Amish. Y sí, es un pueblo que es totalmente antiguo. Siguen en sus carruajes, siguen con sus caballos. Ellos se trasladan así, sus negocios siguen a la antigua, vámonos, plumita, te cobro. Pero sería importante que la tecnología llegara a ellos, porque pues ellos tienen muchos productos que crean, hermanos. Son como los menonitas, hacen maquinarias, hacen muchos productos que son de beneficio, ¿verdad? Para la humanidad, y probablemente pudieran tener más conexiones para exportar, para llevar, para traer más material, probablemente material más económico, qué sé yo. Pero sí es importante, hermano, en la familia, la tecnología. A mí todavía me tocó, ya hasta que estaba en la secundaria, yo pude tener el acceso al internet, pero todo lo que fue primaria, mis investigaciones de tareas fueron en la librería y en la escuela. ¿Sí? Y vámonos a investigar, ¿no? Pues que ahora es de ciencias naturales, vamos a ver la biología. Y lo ibas, investigabas y sí. Así lo usaba uno antes, hermano. Ahora es mucho más fácil. Buscas aquí en internet, vámonos aquí. Este es el tema que voy a ver en la escuela y te saca un resumen. Hasta libros que hay acerca de... Sí, es importante la tecnología, hermano, en el hogar. Pero de ninguna manera la tecnología debe de suplantar el lugar más íntimo de nuestro hogar, hermano. El trabajo humano más profundo de nuestra vida. Es nuestro hogar. Es nuestra familia, hermano. Nosotros como cristianos debemos de saber y entender eso. La tecnología no debe de suplantar el lugar más íntimo de mi hogar, porque es el trabajo más profundo de mi vida, porque eso es lo principalmente que Dios me ha encargado, mi familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, hermano, no habrá un trabajo de enseñar personas con sabiduría y con coraje, con valentía para afrontar la vida. No habrá personas sabias y valientes que actúen en el momento que tengan que actuar. Incluso ahorita nosotros lo podemos ver desde pequeños, hermano, cómo la tecnología ha suplantado el trabajo de papá y mamá, de estar al cuidado de los hijos. Hoy para muchos es mucho más fácil poner una película, una caricatura. Es más, yo creo que por lo que más lloran los niños no es tanto por la pantalla de televisión, sino es por esto, porque ellos quieren estarle moviendo y moviendo, moviendo y poner lo que quieren y buscarle aquí a lo que sea. Es mucho más fácil moverle aquí que un control de televisión. Entonces, si nosotros, hermano, no enseñamos a nuestros hijos cómo vivir una vida piadosa delante de Dios, que honra a Dios, darle la sabiduría por medio de la palabra de Dios, no tuya, hermano, por medio de la palabra de Dios, el mundo te va a sustituir. Y el mundo, todo el mundo, hermano, está aquí en esta pantalla. Van a recibir bombardeos de todos lados, enseñanzas de todos lados, culturas de todos lados, hermano. Han pasado cosas atroces por medio de estos aparatos tecnológicos, y todo es culpa de nosotros mismos, del humano. Niños que han matado a sus padres, a sus hermanos, que se han matado ellos mismos por medio de estas cosas, de los programas que ven. Y parece algo así como que, qué extremista el hermano. No, sí, hermano, usted puede investigar. Aproveche que tiene acceso a la tecnología. ¿Cuántos niños han quitado la vida y se han quitado la vida así, hermana? Para allá iba también. En nosotros como adultos, hermano, quería ahorita enfocarme primero en los niños, pero eso no va a pasar si nosotros no nos enfocamos como adultos. El índice de divorcios ha aumentado, ¿sí? Por medio de las redes sociales. El falso empoderamiento, tanto de mujeres, de hombres, que yo soy el que tiene la razón, ¿no? Que tú eres, es que, mira, si tu marido no te llega con flores a diario y que chocolates y esto y que lo otro, pues no te ama. Y el marido trabajando desde la mañana hasta la noche para llevar el plato de comida a la casa. Pero les idealizan cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer. ¿Sí, hermana? Exactamente, hermano. Lo que decía nuestra hermana Vero, el home office muchas veces también te lleva a pensar, decir, ok, yo estoy trayendo el dinero necesario, estoy en la casa, cumplo, hago las necesidades del hogar, pues ¿para qué quiero al marido? Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en todas esas situaciones, porque de eso es lo que más te bombardea, perdón, el enemigo ahora como adulto. Los algoritmos, cuando tú pasas un problema y lo platicas. Ahorita tú y yo podemos platicar de algún problema, hermano. O probablemente ahorita ya te llegues a tu casa y veas algo similar a lo que estemos viendo ahorita. Porque estas cosas nos escuchan. Yo me quedaba sorprendido porque yo hablaba de ciertos temas y resulta que me empiezan a aparecer y yo no sabía. Yo no sabía hasta que ya luego vi que alguien lo decía, un ingeniero en sistemas, y que tienen algoritmos, que yo no sé qué es eso, hermano, pero lo que sí sé es que eso te escucha y te enseña todos los temas. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero, hermano José Luis, yo quiero viajar a Cancún. Ahorita hacemos la prueba. Yo quiero viajar a Cancún, hermano. Quiero ir para allá, pasearme. Pues resulta que este aparato, cuando tú abres las redes sociales, el internet, te empieza a bombardear de paquetes de viajes a Cancún. ¿Te has dado cuenta tú de eso? Yo hasta hace poco me di cuenta, pero es sorprendente hasta dónde ha llegado el avance tecnológico. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de eso, hermano, de enseñar conforme a la palabra de Dios los principios a nuestros hijos, pero eso no lo vamos a hacer si nosotros no lo tenemos arraigado en lo más profundo de nuestro corazón. Si nosotros no lo hacemos, ¿por qué? Porque nosotros le podemos decir a nuestros hijos: oye, deja de verla tanto la tele, ya apágale, ponte a hacer otra cosa. Y luego uno dándole las órdenes, pa, 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 desde el teléfono, ¿no? Estando con el teléfono. Los hijos ya se dan cuenta cuando nosotros también pasamos demasiado tiempo en el teléfono, hermano. Cuando nos ven que a cada rato lo estamos agarrando. ¿Sí? A mí en una ocasión, Yochoa, el chiquillo de 5 años, siempre los traigo cortitos con el tiempo que tienen para ver pantallas, los programas, yo se los pongo Elizabeth la mayoría de las veces, y esto van a ver y hasta aquí y se acabó, es eso de esto, luego tienen tareas, esto y el otro. Ah, pero él ya lo aplicó también para uno. ¿Sí? Yochoa también. No, pues órale, tú también. Ya no te quedes ahí acostado viendo la película, mejor levántate y vamos a hacer una cosa. O sea, ya empiezan a notar y dicen: ok, está bien, pero dame el ejemplo. Dame mejor ese ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros, hermano, tenemos que tener una conciencia moral para poder aplicar todo esto, para tener la sabiduría en cuanto a aplicar la tecnología en nuestra familia. Y la sabiduría incluye en qué tanto lo haces tú también. Elegir el carácter. Una encuesta muestra qué tanto ha afectado de manera positiva y o negativa en la creencia de los hijos forjar un carácter de sabiduría y valentía. El hermano Crouch dice que se sorprende en cuanto han criado él y su esposa a sus hijos y toman decisiones de sabiduría y coraje a sus hijos. O sea, él dice: híjole, ya tenemos 10 años de casados, no, 20 años de casados. Dice, y desde luego hemos avanzado mucho en cuestión de sabiduría, mi esposa y yo, y coraje al afrontar situaciones que ahora los vemos como nuestros hijos han sido afectados de manera positiva. Ellos ya están empezando a tomar decisiones, ellos con sabiduría y con valentía. Pero dice, pero sin duda alguna estarían aún mejor sin ser tan afectados por la asfixia de la tecnología que es tan accesible. Dice, pudieran ser aún mejores decisiones si no es por la tecnología, que en pocas palabras dice, los distrae demasiado. ¿Cómo decides lo que hace tu familia en cuestión de actividades, proyectos, compromisos? ¿La tecnología crees que es buena para desarrollar el carácter de tus hijos? ¿Si los hace felices? ¿Si es bueno para los propósitos en la vida de nuestros hijos? ¿Si tiene sentido desde el punto de vista económico? De esos 4, ¿cuáles 2 ustedes elegirían, hermano? Que digan, aquí sí la tecnología creo que puede afectar de manera positiva, puede dar una mejor vida. Yo elegiría también el último, el que casi nadie eligió, y el penúltimo, hermano, propósitos en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si se fija, ahorita hablaba la hermana, ok, hay muchos cursos, y ahorita ya la mayoría son en línea, que les ayudan a desarrollar, ¿verdad?, su intelecto. Pueden abrirles puertas para un futuro, tener un trabajo bueno, una mejor posición, puede ser, ¿sí? Y les puede retribuir económicamente. Pero también para los propósitos en la vida de nuestros hijos, yo lo elegiría precisamente por cuestiones como esta. Ahorita nosotros vemos un libro y lo estamos viendo también por medio de la tecnología. Y podemos tener acceso a muchas predicaciones, a muchos pastores, a muchas personas que Dios ha usado, ¿verdad?, para su gloria. Y desde luego que el propósito de la vida de nuestros hijos es estar más arraigados a Dios. El desarrollar el carácter de mis hijos, pues no lo veo tanto. Ese es un trabajo que tiene que ser desde casa. y les hace felices, tampoco no tanto, porque simplemente desde pequeños, la mayoría de aquí no crecimos con la tecnología, ¿verdad?, en su máximo esplendor y fuimos demasiado felices. Conocemos muchas maneras de divertirnos. Pregúntele a un niño, juego de qué les gusta. Los trompos. Bueno, ahorita sí se ven los trompos. Pero, por ejemplo, hay uno que se llama el chinchilagua. ¿Se acuerda? Arriba voy, si se le cae la burra, no pierdo yo, ¿verdad? Y va todos brincando arriba de otro, y ahora, y otro, y otro, y otro. El bote volado, casi nadie lo... Por eso estamos todos desarticulados ya. Saltar la cuerda, no sé, muchos juegos que ahorita los niños dicen, ay, qué aburrido, préstame el teléfono. Al punto que voy, ¿crees que es necesario enseñarles sus videos para que aprendan? No, porque tú ya lo sabes. Entonces, eso es a lo que me refiero, no afecta de la manera en la que para ser felices a una persona, no a un niño, a una persona. No, hermano, ¿sí? No. Nosotros somos felices platicando, comiendo, tomando un vasito de soda, echando el chal un ratito. ¿Necesitamos el teléfono para estar felices? No lo necesitamos, te das cuenta que no. Recuerden, la felicidad principalmente depende de quién, hermano. Él es el principal y en todas las áreas de tu vida Él te va a dar felicidad. ¿Sí? Caminando conforme a sus propósitos. ¿Sí? Entonces, hermano, pues esta ha sido la clase de hoy. Creo que si es de bendición, creo que es confrontadora, creo que es de enseñanza y de consejos buenos para ponernos a pensar un poquito más en qué tanto tiempo estamos pasando en la tecnología, hermano. ¿Qué tanto tiempo nos está distrayendo para hacer los propósitos de Dios, para hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Entonces vamos a orar rápidamente y terminamos.